Las corrientes filosóficas son aquellas agrupaciones conformadas por personas que comparten ideas, objetivos o una misma concepción del mundo.
En este podcast analizaremos a fondo las escuelas que surgieron durante nuestra modernidad, sus líderes, sus integrantes, sus propósitos y sus ideales.
La Terraza, un podcast de Tarea Fina. Capítulo 2. Cumbia Pop.
Argentina y Uruguay compartieron historias de independencia, pero también compartieron cultura. En el capítulo de hoy de La Terraza vamos a analizar una de las últimas fusiones, uno de los últimos engendros que nacieron de nuestra combinación con los hermanos orientales. La vamos a tratar de tocar a fondo para ver por qué surgió y sobre todo qué dejó como marca en nuestro desarrollo. Como siempre, me acompañan Valentino Di Blasi, Juan González y Lucas Yoldes, nuestro amigo Jambu, para tratar el tema de hoy, que es la cumbia pop. Un fenómeno totalmente distinto al del capítulo número 1 y que vamos a ir desmorrugando, como dicen justamente los uruguayos, para tratar de analizarlo a fondo. ¿Qué recuerdos tienen principalmente cuando ustedes les nombran la cumbia pop? No sé quién tiene ganas de empezar.
Si quieren arranco, yo curtí un poco de cumbia pop. También quería decir que la cumbia pop, o la cumbia cheta, como estábamos hablando,
cheta, claro.
Bueno, también se dan que ya pasamos de, en esta época pasamos de ver si Gardel es uruguayo o argentino, claro. El mate es uruguayo o argentino, sí. O a ver si primero nosotros fuimos los de la cumbia villera y ellos le hicieron cheta, o claro. La cheta también salió de acá y después se la apropiaron entre comillas, un yarao para Uruguay.
Sí, hay como otra disputa más.
Hay otra disputa. Yo consumí un poco de cumbia cheta en la época en la que me pintó el Juancito Gimnasio. Uf, viste que también te agarra por el círculo. Hay cosas que van de la mano. Remera apretada, pantalón apretadito, tubito, marcadita, no me voy a hacer ahora. Y cumbia cheta de fondo. Un año entero de eso.
Bien.
Algo me dejó.
Sí,
algo me dejó.
Deja secuelas.
Sí, deja secuelas. Sí. Claro que sí.
En este sentido, no sé si era tan disputa Argentina-Uruguay. Che, es nuestra. Era como medio, es de ustedes, no pasa
claro,
nada.
Claro, nadie se quería hacer cargo del niño.
Ocurría eso en este caso. A mí me pasó también, en mi caso secundaria, calculo que el de ustedes también será parecido, como una irrupción en un verano. Era muy veraniega,
sí,
la cuestión.
Sí, sí, sí.
La cuestión veraniega, donde aparecen estas bandas que hay varios ejemplos. No voy a decir ninguno porque puede haber sido cualquiera, pero generalmente se nos viene a la cabeza Maramarrombay, etc. Y era como toda esta movida tropical, pero desde ese lado, desde el lado cheto.
Sí, rompió en el verano 2015-2016. Yo tenía más o menos esa edad, así que era espectacular. Va, qué sé yo, fue uno de los mejores veranos que pasé.
Y te hacía bailar un montón, eso sí, sin duda.
Eso es algo, un fenómeno como para analizar. El tema de que casi todas las personas que la conocen concluyen en que les mejoró el verano.
Sí.
Eso es muy raro.
Es muy raro.
No pasa con otro artista que diga, este artista me mejoró el verano. ¿Cómo una banda pudo? O sea, ¿cómo pudo hacer que mejorar tanto la frecuencia general?
De una estación tan, aparte de atípica, como el verano. O sea, el verano es como, tiene algo especial.
Ya está, claro. Como
no tiene la tristeza del invierno.
Ya claro. Es una etapa mejor de tu vida de por sí. Solo sí. Porque hay más sol y porque es verano. Y que encima claro. Venga un grupo de chetos con ukelele, vestidos todo de blanco, naranjas.
Sí,
y camisa floreada.
Camisa floreada. Y te hagan
camisa
mejor aún.
Y corbata roja. O sea,
claro. Bien. O sea, y sí. al borde de la pileta con una piña.
Sí, sí, sí.
Agustín Casanova, nada está mal.
O sea. Y en esto le veo el parecido al primer capítulo cuando hablamos de los guachiturros, que es que no es solo la música, sino que empiezan a aparecer cosas. Aparece una piña, aparece claro. Una piscina, aparece una camisa floreada.
Hay carga simbólica.
Hay cargas simbólicas por donde la mires.
Lente, sí. Y si no me equivoco, empieza a aparecer el rapadito. Creo que
sí, te la jugás. Yo no la tengo a esa.
No tengo en la de esa.
Me refería al rapadito común de hoy.
De hoy. El famoso
degradé.
Degradé.
Mira,
buena observación.
Buena observación, Jambo, sí, 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 no la tengo. No me animo yo a poner las manos ahí, pero si vos lo decís, está perfecto.
Puede ser. Fue uno de mis momentos más que andaba en el look todo el tiempo.
Te veo, boludo. Sí, era te veo hasta arriba del escenario y cantándolo.
Sí. No, era una locura.
Algo. Ahí vamos a dejar esa melodía de fondo para que la gente se deleite.
Algo muy extraño que lo charlamos cuando estábamos armando esto en la previa es que como siempre hay alguien que patea la puerta y después todos los que entran detrás.
Quien allá en el camino.
Claro, exacto. Sí. Hay alguien que patea la puerta que por ahí se queda afuera.
Da el belt.
Tanto, sí. O no se queda. Claro, no se queda tan adentro.
Sí.
Que en este caso. Si mal no me falla la memoria, fue Agapornis.
Sí, sí.
Sin duda. Y quienes se suben a la ola en el mejor momento y los van a aprovechar mejor.
Claro, claro.
Esto voy a hacer una pregunta de ignorante que quizás por hacer este podcast tendría que haberlo estudiado. Pero Agapornis es de dónde?
Argentina.
Ahí va.
Argentina. Y nace dato de un club de rugby.
Claro.
¿Cómo? No sé cuál es. Pero se juntaban todos en el club de rugby y de hecho eran todos hombres excepto la cantante.
Sí, claro.
Se conocían todos del mismo club y nace como un formato también. El de la cantante mujer
sí.
Y todos los músicos varones. Pasa en Toco para vos.
Claro, bueno, después Dame 5. Hay una que se llama algo de la mano. ¿Mano arriba?
Mano arriba.
Bueno.
¿Así? Está buenísimo los datos inchequeables que estamos tirando.
Sí.
Y creo que era mano arriba.
Bueno, la cuestión antes de tocar es el tema de que había otro formato que se respetaba. Es que lo particular de Agapornis es que nunca una banda había llegado tan lejos con covers.
Claro. Exacto, sí.
Claro.
Y vuelve a pasar esto que hablamos en el podcast anterior de romper culturalmente. Yo me acuerdo un tema generacional. La canción que más me queda en la memoria es Persiana Americana.
Sí.
Y fue como, se lo ponía a mi viejo y mi viejo se agarraba la cabeza. Claro. Era que han hecho. Claro. Por
era
Dios.
Era un odio.
Y eso es lo que también hablamos en el podcast anterior, de generar ese odio. Che, está bueno, entonces ya. Claro. Y más con un tema icónico. Con una banda.
Claro, si el joven te ama y él.
Tocando con. Claro. Así,
si el joven te ama y el viejo te odia, estás en el lugar.
Estás en el lugar perfecto. Además de que nunca tampoco se lo salieron a matar, como seguramente lo harían hoy, por agarrar un tema y para algunos hacerlo mierda.
Sí.
Pero a la vez, y esto me la juego. Por ejemplo, acá el que tengo a mi izquierda, seguro era de los que se agarraba los rulos y decía que lo hicieron mierda. Sí. Pero también, a la hora de sacar a danzar a una fémina, aprovechaste ese tema cuando sonaba.
¿Vos me ves cara de haber sacado a danzar muchas féminas?
Para nada.
Sí, bueno.
Pero por lo menos en una dijiste Agapornis. Grande, viejo.
Gracias, che.
No, la verdad que a mí personalmente me atravesó en una etapa.
¿Te pegó mal?
Sí, me pegó mal. Sí. Yo estaba como, yo estaba en una etapa muy metalera.
Por ahora ha sufrido los guachiturros, que estaban una época ligera y después. O sea,
y ahora, de los peores pelusas ha habido y por haber.
En 2015 estaba en una etapa muy metalera.
Te ibas alejando de.
Estaba lejos. Entonces esto era como la antípoda.
Claro, el sumum de la falta de respeto.
Claro.
Mirá, a mí me pasa. Parecía en el sentido de que yo estaba muy en el auge de haber conocido Los Redondos, estaba muy piojoso, estaba muy en el rock.
¿Pero eso era más problemas de higiene o...?
Bueno, como que estaba en una época rockera también, pero como que tampoco le hacía oído sordo. Bueno,
te entregabas.
Y porque salíamos a bailar por la edad y eso suena.
Te pasó con los guachiturros también.
Exacto. A los guachiturros, bueno, esto ya lo hablamos, pero me acerqué, ponele. Claro, lo fui a buscar. Claro. Esto, Agapor, esos vinieron a mí.
Sin duda.
Sí, acá eso es lo que me pasó. Fui como a donde iba la masa.
Claro.
Veo que estaba en la playa, venía una ola y bueno, surfiendo. Vamos a ver qué onda. Sí.
Que uno era más feliz así.
Claro.
Y a esa edad es más probable que pase eso y tampoco está mal.
Claro, porque encima es una música como bien redondita, ¿viste? Y aplaudamos y nos vamos todos. Tiki tiki ti, bailamos ahí, hermoso y chao, somos todos lindos.
Yo me acuerdo de que esta música me lleva a esos tragos tropicales, onda daiquiri, melón con vino.
Que va por ahí, claro.
Es como, son sinónimos.
Claro, y aparte de eso, de la cumbia, ponerle simbolizaba el vino y ellos era el melón, era la junta perfecta.
Pero sí es verdad que las bandas que vinieron después con temas propios. A diferencia de Agapornis,
claro,
que apareció con covers.
En un momento se lo cuestionó de decir, bueno, dale, deja de sacar covers. O sea, hacete un tema,
hacete una escritura. Claro.
No pasó nunca.
No pasó nunca. Que yo sepa, no. ¿Está chequeado el dato? No.
No, pero, no está chequeado. Pero
sí, sí, tienen temas propios.
¿Tienen temas propios?
Agapornis sí, sí. Tiene temas propios. Sí,
sí. Bueno, ahora le vamos a dejar alguno para que claro. Escuchen.
Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual.
Saludos
para que lo escuche.
No así el Dippy, por ejemplo. Nunca, jamás lo vimos escribir un tema.
¿Never?
No sé. Es raro que se le asigne... No pasó ni con... No, a los Rolling Stones no le ha pasado de alegrar tanta... de que alguien diga, a mí los Rolling Stones me alegraron cuando salió Bud Lounge, me alegraron el verano del
79. No pasó.
Nadie dice, claro.
Es una copa que tiene Agapornis y que los Rolling no sabe cuánto pesa.
Claro, verano, la tiene que tocar con guantes.
La tiene que tocar con guantes.
El verano 2015, 2016, no hay manera de empatarle con nada.
Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo o sea, hicieron?
En el 2015 fue invierno, otoño, maramá. Así que
ahora, se me hace que fue algo muy de nosotros y Uruguay. Y
más nada.
Y quedó ahí.
Puede
se me hace,
ser, ¿eh?
Tal vez, o sea. Porque estábamos como...
Era lo único que se escuchaba.
No visualizo a un parcero bailando maramá, por ejemplo. Claro. No visualizo a un... Escuché un garzón así.
Chileno.
Claro.
O sí, un... sí. Va.
Sí, acá.
¿Pasó?
Al menos yo cuando estuve así...
Vos tuviste, contame.
Pero estuve unos años después, pero cuando estuve... Mi experiencia en discotecas extranjeras sudamericanas es que... Se pasa exactamente la misma música que se pasa acá.
Ah, mirá.
No solo lo internacional, que es como decir
claro.
Que ese Bad Bunny se escucha hasta en la discoteca de no sé, de Kazajistán.
Sí, sí.
No, nunca he ido a una discoteca de Kazajistán, pero...
Te perdés de muchísimo.
Sí. Claro. Sino también esto, lo que era de argentino, tipo... Dippy, todo eso también.
Sí.
Todo eso también
mirá
se
vos.
Escucha ahí. Entonces, Marama en su momento también debe haber llegado. Claro.
¿Cuál creen que, si podemos hacer un análisis sesudo, pero freestyleado, de qué necesitaba la sociedad argentina y uruguaya para que los hagamos tales próceres, por lo menos por 2 años?
Mira, es interesante la pregunta. Para mí, lo que me sucede al tratar de comprenderlo es, bueno, indudablemente había como, siempre hay como un sector que quiere decir algo, ¿me entiendes? No siempre tiene que ser un mensaje profundo, no siempre tiene que ser como una construcción, porque como decíamos el capítulo pasado, el guachituro era como algo efímero, como diciendo, qué sé yo, tengo 15 años, no me interesa, sí, ¿me entendés? Quiero como joda. Entonces, la contraposición
no hay un detrás, no,
claro, no. Estoy en mi adolescencia, no me rompa las bolas con el
exacto.
No quiero criticar la sociedad de masas,
exacto,
la
no
sociedad
me,
de clases,
no me voy a sentar a analizar nada.
Claro. Entonces, había en ese momento, qué sé yo, los guachiturros, había surgido la cumbia villera unos años atrás. Había como una parte de la sociedad un poco más pudiente, desde pudiente hasta muy pudiente.
Sí, claro.
Que también necesitaba como su lugar. Entonces, bueno, qué sé yo, por ahí el pibe, justamente como decía vos, el pibe equipo de rugby.
Claro.
Que no, que, claro. Que también sabemos que el equipo de rugby viene con un combo.
Sí, sí. Con carga simbólica también.
Claro,
muchísimo.
Claro. No sé, o sea, sí se bailó toda la cumbia villera, se bailó todos los bochitos.
Y se la aguantó estoicamente.
Se la aguantó estoicamente.
Pero también estamos acá, dije.
Claro, y como que a mí la persecución, los problemas con la yuta no me representan.
No.
Porque yo no tengo problemas con la yuta, ¿me entiendes?
O sea, la yuta me cuida a mí.
Claro, claro. Y no necesariamente que hice tan arriba, qué sé yo. Yo no soy para nada pudiente, pero cada vez puedo menos.
Sí, claro,
hecho,
sí.
Nunca tuve conflictos con la policía.
Ninguno de los que estamos en esta habitación.
Claro, claro.
Hablen por ustedes.
Bueno, perfecto.
Claro, está bien, chicos. Sí, nada. Pero eso quiero decir, como que había alguien que quiere decir, bueno, yo también quiero mi lugar y este es mi mensaje.
Y medio de mostrar también lo puedo hacer.
No tengo vivencias, pero me gusta el sonido del güiro
claro,
también.
Claro,
la cumbia no viene de acá, pero vamos a traerla para este lado.
Claro,
y
también
nuestro lugar.
Y también es vulgar, que se lo, como también, o banal, mejor dicho.
Sí, porque cantan al desamor,
claro,
a la playa.
Claro.
tragos.
A conocer una pibita, porque esos son su verano, o sea, van a la playa, se toman un trago, que también el trago es como tiene una diferencia con...
No es lo mismo me tomo una birra o un vino que me tomo un trago.
Claro.
Exacto.
No es lo mismo.
Esto era lo que decía con los tragos tropicales, los daiquiris, claro, esas cosas, que venía un vaso grande con una preparación antes que una recortada con algo.
Claro, exacto.
Era diferente.
Algo que me parece interesante y lo planteo así como en la mesa. Viste que por ahí se discute mucho con este tema de cantar lo real, lo que verdaderamente pasa. Uh-huh. Como estábamos diciendo, ellos era lo que vivían.
Claro.
Que el verano, que una fiestita, que hasta ahí. Entonces era bastante real su mensaje, o sea, no estaban mintiendo ni de lo que eran ni de lo que querían ser.
Viene una imposición de imagen otra vez de chau piercing. Y viene como algo más, ¿cómo decirlo?
Más clean.
Sí, algo más clean,
más televisivo, más televisivo.
Sí, una camisita. Sí, sí.
El pelo un poquito más larguito ya.
Exacto.
El guachiturro era más, mucho más corto también.
Más colimba.
Claro, un poco más colimba.
Colimba remix.
Claro, la barbita.
Porque en el escenario o en la playa, al viento, las mechas así corte pelusa, ¿viste?
Claro.
Con los rulitos ahí.
Me copiaron todo a mí.
De ahí viene.
No tengo duda.
Sí.
Y hay otro análisis que me puse a pensar ayer, y es qué más meritorio que los guachiturros hayan hecho que la burguesía, por así decirlo, se acerque al proletariado, o estos tipos que también llevaron un poco al barrio a una playa con tragos porque querían escuchar a Gapornis o a Maramá o a Rombay. ¿Qué pasó?
Claro. Tiene
¿qué más meritorio?
Tiene lo suyo, pero por ahí el tema de los...
Porque estás haciendo cumbia,
claro, pero
que es nuestro. Hablo como si fuésemos del proletariado,
sí.
¿No?
He venido a jugar de visitante,
claro,
y gané.
Y me aceptaste, claro. Y me estás bailando. Sí. No sé, para pero, mí, para no, ustedes, ¿qué es más meritorio?
Para mí no hay que olvidar de que son pudientes, en algún modo, hasta hablando económicamente.
Con todo lo que implica.
Es más fácil bajar que subir.
Claro.
Sí, claro.
En ese sentido hay una ventaja. Creo, ¿no? Entonces el mérito me parece más del lado de los guachiturros.
Sin duda.
No sé si tenga que ver con una cuestión de inversión en el proyecto, porque tampoco, no sé, no, nos meteríamos ahí a hablar sin saber.
Sí, claro.
Como que tampoco creo que sea todo tan heterogéneo en el sentido de extractos sociales, así de, bueno, estos son los que pudieron todo y estos los que no pudieron nada, y bueno, como que...
Sí, pues la música tiene el poder de romper un poco con eso.
Claro.
Elegante grabó con la del gobierno, con la compu del gobierno.
Claro, pero...
El tema con el que se pega.
Claro, pero ahora, o sea, no creo que... no, o sea, hablaría sin saber si dijera que todo este camino ha sido así y que de repente estos tipos tenían un estudio de grabación, no lo sé.
Claro, no.
A lo que voy es que... Es cierto que esto que dice Juan de... como un cruce de... un cruce social en el sentido de decir, bueno, los guachiturros indudablemente explotaron en todas las discotecas, más allá de la ropa con la que te dejaran entrar, y desde arriba hicieron lo mismo, también llegaron un poco al suburbano, digamos, desde Cava con Urbano Bonaerense,
claro,
o lo que sería desde Chacra
a Las Heras,
claro, a Las Heras.
Sí, sí. Uh-huh. Se escuchó en general,
claro. Entonces, bueno, Mi diagnóstico de nacimiento de la cumbia pop es eso. Qué sé yo, nuestros veranos son en la playa, como por ejemplo acá en Mendoza, solían ser, mucha gente solía pasar el verano en Reñaca.
Sí.
Y entonces, bueno, así como los guachiturros le cantan, viste, a lo que ven en su contexto, nosotros también lo queremos hacer, ¿me entendéis? Y nuestro contexto es este. Vamos a la playa, tomamos los tragos, qué sé yo, tengo un amor de verano, un desamor, un bao y vengo, qué sé yo.
Sí.
Hay mucho más, porque obviamente volvemos a lo mismo de que tampoco nos vamos a poner a cantarle, ¿me entendés? Porque no es música que vamos a escuchar en un contexto de concientización, claro, sino en un contexto de disfrute.
De disfrute. Y también lo último que quiero decir respecto a... No sé si es lo último que quiero decir. Que tanto los guachiturros como, por ejemplo, Maramá, Rombay o Agapornis encuentran la musa, les basta solamente con levantarse de la cama, porque cantan solo lo que ven. Y como es disfrute, la gente no va a esperar, como decía Pelusa, un gran mensaje. Entonces la musa es, me levanto de la cama, tengo un amor que no me respondió el WhatsApp, lo escribo, lo canto con un tono lindo y nos vimos.
Y así como lo hacen, a uno le llega así y también está bueno que sea
claro,
así.
No, porque
busco,
es,
no busco más,
es
no
totalmente, es creo que la definición exacta de una música digerible.
Es, aunque claro, por ahí suena como fuerte la palabra, de es un producto que suena como, ah, está hecho así. Pero es un producto y hasta muy rentable. O sea, no me sale la palabra. Efectivo.
Ahí va.
Recontra efectivo. Sí, eso es. Uh-huh. Y está bueno lo efectivo, porque bueno, dame lo y otra cosa.
Claro, sí.
Sí.
Por ahí era patear fuerte al medio. O sea, iba a ir bien. Por ahí eso quería decir que las letras de los Guachiturros, Nota Loco. Uno si se pone a escuchar no dice nada, tírate un qué, tírate un paso, canción claro, de amor de los Guachiturros, esta es nueva canción de amor, wow, la que suena en la radio y basta, lo repiten,
basta.
2 minutos 30,
sí.
Acá, bueno, por lo menos hay una historia, pero del 2011 que nacen los Guachiturros al 2015, 2016, hay 4 o 5 años, hay un proceso en la cumbia en donde aparece el Retuto, el Dipi,
claro.
Nota Loco, en donde se va construyendo no solamente otra especie de base musical,
ajá,
sino que también las letras van mutando a otra cosa, algo
sí.
Sí,
mucho amor en las letras de
claro.
cumbia, eso como
no solo vacío, digamos,
exactamente.
Escucha y listo.
Hay un sí.
Creo como sí, como anacrónicamente todo esto que nombras, como el Retutu, la Champions League, siempre por su lado de la cumbia. Quizás dándole ese enfoque, pero como que arriba de eso irrumpe el tema de la cumbia pop, que es otra cosa. Como
claro,
que
va por otro lado.
Claro, exactamente. Pero sí es verdad que venía como la cumbia rumbeándose para un lado más, que en algún punto se tocan. Ese tema de ya no la cumbia tan cruda,
uh-huh,
tan de
la, a tu cola le falta crema.
Claro, volvemos
exacto.
A citar al
gran Dipi y su gran empuje también.
Claro, exactamente, como rumbeándose para otro lado.
Sí,
en el
y
tiempo.
Nace la cumbia cheta, vamos a decirle, o cumbia pop, nace en Argentina, por ejemplo, vamos a decir que nace en Argentina, con esto de Agapornis. Se pega después mucho más y se perpetúa.
Se viraliza.
En Uruguay, es con Maramá, Rombay, etc. Porque es más fácil vivir de playa, sol y solo... mi problema es que la rubia o el rubio que me gusta no me respondió al WhatsApp en Uruguay que en Argentina.
Y habría que preguntarle a un economista, no sé.
Bueno,
una cuestión por ahí.
O a un antropólogo.
Claro.
No, es más fácil surfear en Buenos Aires que en Mendoza, eso te lo puedo asegurar.
Eso sin duda.
Entonces, indudablemente, capaz tener un desamor playero es más fácil.
En Punta del Este.
Es más fácil. No es necesariamente en Punta del Este, te puede pasar en Miramar también. O
bueno, sí.
En Punta Mogotes.
Sí, sí.
Creo.
¿No te ha pasado a vos, por ejemplo?
No. Pero. O sea. Por lo menos en balnearios donde el rango etario sea medianamente bajo.
Claro, el balneario
de
12.
Por ahí las toninas.
O el balneario de 12 donde está el estudio fútbol, no creo
claro,
que...
Claro. Hay un promedio de edad un poco más alto
sí.
que donde no abunda mucho el desamor, que es una cosa muy adolescente, sobre todo ese amor veraniego, ¿viste? De 7
sí,
días hasta que tu familia te dice hay que volver y vos te quedaste ahí como...
Es todo broken, como
claro.
Si supieras algo de amor.
Claro, exacto. Algo muy interesante que se repite, un patrón que se repite respecto a los Guachiturros, es otra vez el efecto real imitación, en el sentido de decir, bueno, había un real que era Agapornis, por ejemplo, con su formato de
sí.
6 monstruos y una mina, y de acuerdo a tu presupuesto empiezan a aparecer las imitaciones.
Claro.
Entonces, para tu cumpleaños, vos podías contar.
Claro.
En el cumpleaños de Tinelli venía Agapornis.
Sí.
Pero en un cumpleaños de acá, de repente traían a los mendocinos, que era una rubia
claro.
mendocina.
Claro.
Bonita
claro.
también, pero.
Sí. Y seis monstruos.
Claro, un
sí.
par de escalones más abajo.
Sí.
Y los chabones también. Un poco
sí,
más.
Sí. El mismo fenómeno de bailar.
Un par de escalones más abajo, no digo. Aspecto físico.
No,
sino,
pero lo entendí absolutamente. Presupuestariamente
es una
sí,
jerarquización
sí, sí, sí.
de la
una
cumbia pop que se da en ese momento, en el momento de auge.
Claro, y eso es un parecido al Guachiturro que vos tenías. Los Guachiturros o tus compañeros que bailaban en el acto.
Sí,
claro.
En el acto de primaria. Acá
sí.
tenés lo mismo. Tenés como la bandita que va.
Que tam- o sea,
y se vuelve a dar ese fenómeno de la ofrenda que hablamos el otro día, como te ofrendo tener la cumbia pop en tu 15.
Claro.
Que es lo que está pasando y es como un ritual, mirá.
Sí, y lo...
Sí. Aunque no sea a vapor ni como decís vos, está pasando esto y te ofrezco.
Claro, tus viejos te dicen. Cuando vos le decís, mamá, podemos tener a Pony en casa, y tus viejos te dicen, este es la Pony que tenés
claro,
en casa.
Pero
mamá,
está.
Claro. Sí, me iba a decir una cosa y me olvidé.
Sí, eso hay.
Pero bueno, eso, la representación. O sea, hay como. Está como el Kinga.
Sí.
¿Me entendés? Que también con Marama y Rombay pasa lo mismo, ¿viste? Están como el
pues los pioneros.
Claro, los número uno, ¿me entendés? Como el más caro.
Sí.
Y de ahí, de acuerdo a tu presupuesto, que también, o sea, pasan a formar parte de otros círculos que ya no tienen que ver con actos escolares, sino con fiestas, tipo casamientos, cumpleaños de 15, ese tipo de cosas. Ese es como su círculo.
Sin duda. Y también lo que quería decir es que era tanto el auge, por ejemplo, del guachiturro, como ahora de Agaporni, Rombay y Maramá, que hasta el quinto en la órbita de imitadores comía bastante bien.
Claro, o sea, claro.
Lo invitaban a muchos lados, hasta el quinto imitador, más o menos, ¿no? Estoy haciendo como
claro,
una especie
como,
de top.
Como lo hablamos de un poco de ese derrame.
Claro, de derrame, hasta el quinto, sexto, séptimo, me animo a decir, en la época de auge, claro. Lo invitaban a muchos lados. Si quería besar gente, besaba gente, porque estabas muy de moda.
Sí. Si sos de los músicos que andan como en eso de generar plata con la música. Lo mejor que podías hacer en ese momento era armarte una banda de cumbia, sí. Y vender el formato.
Exactamente, y otro fenómeno que me doy cuenta que pasó. No solo se empezaban a crear bandas así, porque era lo que en ese momento servía, sino que artistas, por ejemplo, que ponele que eran de cumbia, no estaban tan alejados, pero se subían al tren. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el Reja.
Sí.
No sé, el Reja se subió a hacer la cumbia pop, pero él ya venía de antes, quizás haciendo otro tipo de cumbia. Pero eso también pasa. Por ahí artistas que dicen, che, es lo que va. Entonces,
claro, wow. Obvio, claro.
Y también
claro.
Le sirve.
Hace poquito, fue este verano que salió un tema del Reja medio...
medio rombayesco. Sí,
Como que lo resucitan los veranos.
Sí, entonces. Sí, por ahí sigue pegando, digamos. Sigue
sí, sí.
Es que es como una melodía del verano. Eso iba a decir. Además de la melodía, que era como que lo escuchás y te gusta... Tenían algo con los videos, que eran los primeros videos de bandas acá que tenían más o menos producidos, ¿no? Y en los videos tenían fiestas. Entonces, era como que música más el video, epa, va a sonar en la fiesta,
exacto.
Va a sonar en la noche.
Claro. Aparte te lo estaban diciendo crudamente que lo único que buscaban era fiesta. Claro. Vos los veías y tenías que linkear esto fiesta.
Sí,
porque
sí.
No te sentabas a escucharlo a ver qué onda. No, era la fiesta.
Aparte veía esos videos en casas enormes de fiestas, que, tipo Proyecto X.
Exacto.
Perdón.
Y todo lindo, todo te llama.
Los pibes eran facheros, las pibas eran bonitas.
Juventud, desenfreno, escabio rico.
Para todos.
Claro,
en un momento
música
video,
alegre.
En
música
en
alegre.
En un momento del video siempre alguien se tiraba la pileta. Claro. Y ya,
estaba así, sí.
Bastante estadounidense en ese sentido.
Sí, absolutamente. Sí.
Entonces, había una especie de, capaz, me animo a decir ahora, de como de engaño en esa felicidad de no sé si nos hizo felices por, o sea, no sé si a la gente la hizo feliz, pero al menos le hizo creer.
Capaz que no vivió.
Entonces,
eso.
Hay como un efecto Mandela, sí, ahora, es eso, como un efecto Mandela en el que uno siente que el 2014 fue feliz por
sí,
eso.
Claro. Y lo fue.
No sé.
Esa es la pregunta.
Claro,
capaz que,
día de mierda
capaz que sí lo fue, pero justamente sin haberlo vivido.
Claro.
Pero ya se lo creyó que lo fue.
O en algún momento de mierda, habrás tenido. Claro.
Sí.
Genera un bucle medio, un bucle existencial.
Claramente, hoy hago memoria y digo, ¿qué tenía en los pro de esa edad? No laburaba, estaba de vacaciones en la secundaria,
sí.
15, 16 años.
Tu mayor dificultad en la vida era que te salga la ecuación.
Claro, estaba espectacular. Ese verano era eso. Ahora
era
me
eso.
Tengo que laburar en el verano, no
claro,
lo quiero ni ver al verano, ¿entendés?
Exactamente.
Pónganme lo que me pongan, me chupo.
No lo querés.
Sí, también tiene mucho que ver el momento de la vida.
El momento en el cual te atraviesa.
Y también como producto, yo creo que estaba totalmente pensado para esa gente, claro, en ese momento. Porque si se lo das a nuestros padres o a alguien que tiene, que está enojado o un poco más golpeado por la vida, y seguramente te putea la primera de cambio, no me rompa la bola.
El tema es que siempre va a haber gente de esa edad. Entonces,
claro,
aunque lo hayan ejecutado en otros años.
En este presente argentino, donde, bueno, ya sabemos, la inflación, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. No me voy a poner político, pero ¿pegaría con tal alegría? ¿Serían recibidos con pregunta, tanta alegría?
Muy buena pregunta, muy buena porque pregunta. No. Es como digo yo.
No hubiese sido una música, o por ejemplo, no hubiese sido una buena música para surgir en pandemia.
Para nada, claro. No. Claro, exacto. Exacto, es como y rompes la computadora de una. Estos tipos que están cantando si estamos en la lona.
Claro.
Es como, ¿de dónde está saliendo, monstruo?
Sí. Tiene que ver también como con eso que decís vos, viste. Había acá, por lo menos acá en Mendoza, la gente iba mucho a Reñaca, viste, y en ese momento
era, se era qué de moda que estaba Reñaca, boludo.
Era un momento bastante macrista también, si lo ponemos a pensar, como
o el fin del kirchnerismo.
Claro, con
no, porque, pero 2015 creo que es como el año entero de. El año entero del auge, me parece, 2015.
Sí,
claro,
sí.
El último año de.
Como 2014 de medio que aparece, 2015 sí. La rompen.
Sí.
Y también bastante.
Claro, con la, bueno, bastante también fugaz. Puede venir de la mano del macrismo, de esto de la revolución de la alegría. De eso.
Sí, sí, voy a decir que, en la existencia de Macri hay una bajada de línea de la retista.
Veo no en creo, un búnker. Veo no, en no, un no, búnker no, a Macri bailando.
No, absolutamente. Bueno. Como lo hizo con Chano Charpentier.
Claro.
Pero no digo que la bajada de línea sea la retista. Sí, pero digo que la gente, el mensaje era revolución de la alegría, cambio, globos, hay plata.
Hay un paralelismo. Sí,
sí. Hay un paralelismo y creo que la gente dijo, che, esto es parecido a lo que se viene en mi país, venga.
Puede tener que ver con el olor a abundancia.
Sí.
Después, bueno.
A renovación, a
como,
frescura.
Como un. Algo medio.
Claro. Al hecho le hizo forma las zapatillas.
Sí.
Un poco de.
Ahí. Se lo quería agarrar ahí. Se lo quería agarrar.
Un menemismo moderno,
Exacto.
Un menemismo. Y fue más fugaz, porque qué sé yo, capaz eso de menemismo duró 10 años, todos los 90. Acá no duró tanto porque capaz ya la gente ya no compra.
Claro.
Tanto tiempo.
Ya se comió el corralito.
Claro.
Claro, nada tan boluda.
Claro.
Viendo los datos, porque hice la tarea.
Perfecto.
Había algo que creo que puede haber sumado. Está la creación de las bandas en 2014, Mundial Brasil.
Ahí va. Pero sí,
ya vos decís. Qué sé yo. Para los argentinos y a los uruguayos también. Uh-huh. El Mundial es algo. El Mundial, sí, el año del Mundial.
Absolutamente.
Es un montón ya.
Y marca la,
y
la
en
onda
Brasil,
del año.
Claro, tenés una onda de carnaval, de fiesta.
La verdad que si lo mirás para atrás son años soleados. Lo recordás al menos como
años. A eso me refiero con el efecto Mandela.
Es un recuerdo.
Claro, exacto.
Hacia vos te dicen te nombran 2014-2015 y te lo imaginas como fue un año entero como de vivir en Hawái.
Una pileta.
Claro. Pero es absolutamente claro, así.
Y esto, no saliste de Rioja y Catamarca, pero bueno.
Claro, y estabas así, estabas en Guido Hispano entre Matus Hoyos y José Ingenieros.
Claro,
y
claro,
pero
claro,
yo estaba en Hawái también.
Muy lejos está eso de Hawái.
Está, pero vaya si está lejos.
Hay una palmera.
Hay una palmera porque quisimos darle algo.
Un toque en Hawái.
Claro, pero también si queríamos querés, revolucionar la alegría nosotros.
Si vos querés, estás en Hawái.
Si vos cerrás los ojos y censurabas casi en tu totalidad, tus sentidos, estás en Hawái.
Sí.
Lo que iba a decir es, por ejemplo, esto de Michael Teló en Brasil, ajá, ¿también desde esa época?
Es un poco más atrás, el tema de Ice y Chupego.
Es claro, eso.
Etcétera,
a eso me
etcétera,
refiero.
¿No?
Hay unas vibes. Ice y Chupego.
Si no me equivoco, en este
yo
tiempo
sé,
está Mark Quiviño, por ejemplo.
Ahí está.
Yo no tengo nada que ver con ese tipo, ¿eh?
No, pero, no.
Por ejemplo, Michael Teló y todo eso me suena más a PES 2013. Sí, me viene por ese lado que es un poquito más atrás.
El PES 2013.
Pre-Evolution ahí poniendo el partido en el menú.
Neymar bailando en el Santos, claro, en esa época. Igual también.
En el Santos acá.
En el Santos.
En el Santos acá en Guaymallén.
Sí.
Niños gratis.
Claro.
Lo veo a Neymar en el Santos.
Por supuesto.
El Neymar del Santos.
Ya sabemos quién es.
Sí, claro.
Pero puede ser. La verdad que ahí en esa data tan profunda toco de oído porque no...
Sí, yo también, pero me dio ahí.
Pero igual lo de... Está bien, yo entendí lo que dijiste. Lo de MC Kevinho, ponemos el tema y lo van a conocer. Pero había una vibra también brasilera... tropical, es la palabra.
La palabra exacta es tropical, todo es
que
tropical.
Escucha por ahí, Cacho de los Palmeras dice tropical los huevos. Es
claro,
eso.
Pero claro, bueno, Cacho, sí. Dale, es tropical. Sí, sí,
está bien.
Está. Claro. Banco que te enoje, pero bancame en una también vos.
Claro. No, y porque aparte eso, como que el ambiente playero, viste, como el ananá, por ejemplo, es todo también como una imagen que nosotros aspiramos a perseguir en cierto punto, más allá de si nos representara o no, porque si vos decís, en Argentina, ahí, ¿en dónde crecen ananá en Argentina? En ningún lado. No,
en el BEA, para mí crecen en el BEA.
Crecen, las traen en el BEA y si vos se le mostrás un jujeño, te dice, no sé dónde es esto.
Claro, ¿entendés? Sí.
Entonces...
No, ese animal no lo juno.
Claro, entonces... hay como un efecto globalización en el sentido de decir... Nosotros nos queremos parecer a esto, ¿me entendés?
Sí.
Y vos casi que en esa época tomabas un trago no por iniciativa, sino por
ser.
Por pertenencia.
Claro, sí.
Claro. Y vos capaz que el daiquiri era una poronga, vos querías tomar un...
El daiquiri, gente, para mí Juan González es una poronga.
Claro.
Y vaya si tomé daiquiri.
Claro, pero...
Y vaya si no pertenecí, aún así.
El Campari para mí es una poronga, si vamos a hablar de...
Bueno.
Y es un trago de la...
De ese espectro, claro. Entonces, hay como un efecto también de menemista.
Neomenemismo, me gustó mucho.
Neomenemismo, claro, de. Como decía Bielsa.
Neoliberal.
Como decía Bielsa, el olor a éxito, ¿viste?
Sí.
Entonces te acerca, ¿viste? Vos querés eso. De campeón. Vos querés eso. Sí. Es una fiesta a la que vos querés entrar, ¿me entendés? Porque vos vas a la fiesta de tu barrio y el más lindo.
Sos vos, y eso ya es mucho.
Y eso es eso dice... mucho de tu interperie.
Exactamente.
Claro, la previa siendo un ganador esa noche, ¿verdad? Claro. Te ibas en camisa. Claro. Eras vos.
Pero también era muy dañino para gente, por ejemplo, en algún aspecto, ¿no? Voy a hablar por mí, para mí. Era dañino el querer pertenecer.
Algo que no perteneces,
pero no solo eso, porque como estamos hablando de que Agaporni se gestó en un coso de en un club de rugby, etcétera, ya sabemos cuáles son las características físicas y socioeconómicas. Y uno entraba ahí y la verdad que no tenías chance de prácticamente nada, más que de bailar, por ejemplo.
Claro, ahí, bueno, ahí te chocás.
Y hoy entras y tampoco, el tema es que claro, ahí querías entrar.
Claro, y era lo que iba.
Claro, como por eso te subías
acá,
a la moto.
Claro, si vos entras acá y no sos esto, y bye.
Hoy si querés ir, eso existe, pero no querés ir.
Claro,
porque no hay algo que te...
Y hay demasiadas ramificaciones o alternativas.
Claro,
se ha matizado. Bueno, entonces, llegando a una conclusión.
Sí.
Había
una.
La tenemos que encontrar. Perfecto. Este momento de encontrar.
Si la hubo en la anterior, puede haberla hoy.
Sí. Claro. Hay un parecido en la banalidad. De los contenidos.
Sí.
Hay un parecido en el efecto real imitación.
Sí.
Y la jerarquización de cumbieros pop desde el 1 hacia abajo.
Eso es de los tópicos que más me gusta. Me apasiona ver eso.
Claro.
El patriarca. Y de los que van imitan, saliendo. Sí, eso sí, es sí, fabuloso.
Sí, sí.
Y como dije, comen hasta 7 imitaciones.
Claro.
Hasta 7 generaciones.
Lo efímero también se parece. Quizás un poquito más duró.
Sí.
Que los guachiturros, que sí fue verdaderamente efímero.
Sí.
Quizás un poquito más. Pero de todas maneras, en un momento se fue.
Claro, sí. Pero en lugar de haber esa rebeldía de guachiturro, así como ese hardcore, en el sentido de decir no me importa cómo me vean. Al contrario, hay un efecto de todos se tienen que ver como yo.
Claro, porque es que con qué se rebelarían en ese lugar.
Claro,
no tenés mucho contra qué rebelar.
Y lo más sorprendente de todo es el efecto Mandela de la felicidad del 2015.
Exactamente, el efecto Mandela también es algo que me flashó y me lo trajiste vos.
Y eso está bueno que quienes estén escuchando esto, cuando salga o cuando sea el momento, piensen si les pasó ese efecto Mandela.
Sí.
que lo
¿Por qué lo recordás con felicidad?
Claro, ¿Por qué lo recordás con felicidad?
¿Verdaderamente fuiste feliz? Capaz
Andá
que sí.
tus recuerdos de Facebook 2015 y fíjate si eras tan feliz claro. y tan naranja como creías que eras.
Seguramente no.
Seguramente claro. no. Y al contrario, estabas en tu pieza hecho un zombie.
No tenías nada de bronceado.
Nada de bronceado.
Ni no tenías una piña en la mano. Tenías...
Ni en pedo. Tenías trompadas encima, claro. que es distinto.
pero bueno, de aquí algo va a salir. Y nos reencontraremos en el tercer capítulo de La Terraza analizando algún otro fenómeno. Quizás ya no tan musical, quizás nos pasaremos a otro rubro.
Eran temas que habían que tocar porque...
El mundo se termina.
Claro. Antes de que se termine el mundo, hay que hablar algunas cosas.
Perfecto.
Y eso está todo en La Terraza, este podcast de Tarea Fina.
Correcto. Y descontrolarnos por las ganas que tenemos.
Cumbia pop o cumbia cheta tiene sus orígenes en el 2010 al 2012. Para nosotros fue en el 2014-2015 cuando llegó a su punto más alto. Estas bandas se caracterizaban por hacer cover bajo el ritmo de cumbia no convencional. Los del Fuego fueron los primeros pioneros en realizar uno de estos covers. En Mar del Plata nació un grupo llamado Los Totora. Desde La Plata aparecieron Los Agapornis, con la voz principal de una mujer, marcando una tendencia en este estilo. Pera de Goma, Los Arándanos y Los Bonitos, con el cover de Cae el Sol, fueron una de las primeras bandas argentinas de cumbia pop.
Cae el sol en tu balcón.
Paralelamente, en Uruguay se gestaba una similitud de bandas con letras románticas y un ritmo fresco e innovador. Grupo Play fue el pionero que junto a Bien hicieron uno de los temas que se hizo viral en aquel entonces. Quiero verte bailar. Fue un antes y un después, marcando el uso de la melódica y el teclado de viento dio una nueva forma a la cumbia cheta. La segunda generación de bandas solo aumentaron la popularidad de este género, y con ellos vinieron Rombay, Marama, Toco para Vos, Canto para Bailar, Dame 5, entre otros. Pasó mucho tiempo, tal vez fue un efecto Mandela, pero recordarlo, si te hace feliz, es por ahí. Esto fue La Terraza, un podcast de Tarea Fina.